Ese amor perfecto, ciego y que todo lo puede. Un amor que comparte sexo, tiempo y un para siempre, solo con una persona. ¿Tan perverso es amar distinto? Amar a los, a las, a les en su libertad. Abrir las relaciones en sexo, cuidado, tiempo y afecto. ¿Cómo romper con estas cadenas eternas y caminar hacia el amor libre? Bueno, ¿qué tal? Empezamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad. A veces me sale un programa hecho con amor, tengo que decir.
Yo iba a decir sexualidad.
Claro, con sexualidad. Bueno, ya, José, acá, bienvenida. Hola. José. Bienvenido, Jordan, que entra al estudio para ayudarnos a apagar el aire acondicionado. Claro. Bueno, la frase que leí al inicio la sacamos de la página de Facebook de Gracias, Amor Libre Uruguay.
Bueno, les cuento que antes de arrancar así con todo, nos pueden ver a través del canal de YouTube de Radio Universal y del vivo de Facebook de Silvia Copelo.
Vamos viendo a ver cuánta gente vamos sumando. No sé. Veremos.
Para participar con sus preguntas y opiniones durante el programa pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 092-000-970 y les leeremos en el correr del programa. También acuérdense de seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Programa Cinco Sentidos.
Muy bien, y ahora venía la cortina. I feel
nunca llegamos con eso, porque siempre hay problemas técnicos.
Charanana. Ah, bien. Bueno, muy bien, bueno, volvemos. Hoy yo ya les digo que es un programa que viene así, viene a la que te criaste, como decía mi abuela, porque yo soy muy joven para ese. Bueno, en este programa, que no sé si dijimos de qué vamos a hablar.
No, porque ahora me estaba fijando.
Claro, dijimos.
No estaban en
el. No estaban ahí, bueno. Pero como sabemos improvisar bastante bien. Hoy, el programa de hoy es de poliamor, lo decimos para aquellas personas que no hayan visto ni mi Facebook, ni el Instagram del programa, ni el Instagram de José, ni todas las redes. Hoy vamos a hablar de el poliamor. En el segundo bloque, como siempre, vamos a hacer una introducción, pero en este caso no vamos a hacer una introducción exactamente de lo que es el poliamor, porque tenemos a dos invitadas de lujo. Vamos a hablar un poco más bien de la monogamia. ¿Se escucha?
Hablo más cerquita del micrófono.
Hablo más cerquita. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. De estas, vamos a empezar con estas, en realidad, nuevas, viejas formas de amar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay, el poliamor está de moda. Ahora se usa ser poliamoroso o poliamorosa y en realidad, el poliamor entendido como se entiende hoy en día, que es, ¿no?, que es un vínculo sexo-afectivo, bueno, después lo van a definir mejor las chicas, obviamente es algo que está cruzado con la época de hoy, pero en realidad relacionarse entre muchas personas y no solamente entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, exclusivamente es algo que es relativamente nuevo. Antes, en las épocas de las cavernas y mucho después, en realidad en las tribus no existía eso de mi mujer o mi hombre, inclusive no estaba esto de mis hijos son míos y los crío yo, sino que se criaba en manada, en tribu, ¿no? Entonces, nada, a veces pareciera que esto es una nueva forma, pero no es una nueva forma. Hay algunas cosas que obviamente están incluidas en este nuevo tiempo, pero en realidad esto de la exclusividad se podría decir que es hasta relativamente nuevo, porque en realidad la monogamia debe tener más o menos como 16.000 años, que alguien puede decir, 16.000 años, es viejísimo. Bueno, pero para la historia del mundo en realidad es algo bastante nuevo, ¿no? Y la monogamia en realidad empezó por una cuestión sobre todo de cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el hombre varón, digamos, se dio cuenta que tenía que ver con el proceso, en esto de que tenía que ver con el embarazo de la mujer, porque obviamente antes, hoy en día tenemos accesibilidad a estudios, a cosas que se saben desde hace mucho tiempo, pero antes en realidad la gente no sabía cómo era que se daba el proceso. Cuando el hombre empezó a saber que tenía incidencia en ese proceso de embarazo, que eso, que ese producto, ese bebé que nacía era hijo de él, en realidad empezó el tema de la monogamia. ¿Por qué? Porque se empezó a controlar la vida reproductiva de la mujer. Porque el hombre quería saber que ese hijo era de él o esa hija era de él por una cuestión de herencia material, ¿no? De herencia también de títulos de nobleza. Ya habremos visto 20.000 películas, series y la historia misma donde, ¿no? Era el hombre el que heredaba el trono, por ejemplo, y se tenía que saber que ese hijo era legítimo de ese rey, ¿no? Entonces, a partir de estas cuestiones que tienen que ver con lo material exclusivamente y no porque sea natural, es que se empieza a dar la monogamia y nos empezamos a dividir en parejas, ¿no? En un principio heterosexuales, que casi siempre es de como se habla de la monogamia, pero también obviamente hay monogamia homosexual, ni que hablar, ¿no? Pero es un modelo, que es un modelo que no es natural. Igual que no sea natural, no quiere decir que esté mal. Quiere decir que es algo impuesto, que es algo aprendido, como muchas cosas que aprendemos en esta vida. Por eso hay gente que contrapone, ¿no?, la monogamia con el poliamor. Y en realidad no es que hay que estar a favor o en contra. Son distintas maneras de vivir el amor, de pararse en la vida. Y que hablemos del poliamor no quiere decir que estemos ni en contra ni a favor de la monogamia. Por lo menos acá. Simplemente estamos explicando que realmente lo más natural es el poliamor y lo más impuesto es la monogamia. Pero vuelvo a repetir, lo que es aprendido no quiere decir que esté, que lo que no es natural no quiere decir que esté mal, ¿tá? Es depende cómo uno lo sienta. Y a partir en realidad también de la monogamia es que se empiezan a dar todas estas otras cuestiones que también preguntaremos. Por ejemplo, la infidelidad, ¿no? Decimos, bueno, la monogamia es un sistema que viene funcionando hace 16.000 años, pero sabemos que está franco deterioro, que está, claro, que es algo que está empezando a fallar, no solamente por la infidelidad, porque en realidad ahora preguntaremos si en el poliamor también existe la infidelidad o siendo poliamoroso o poliamoroso no hay infidelidad. No lo sé, lo vamos a saber ahora en un ratito, pero sí es verdad que en la monogamia existe la infidelidad, ¿no? Eso es una falla del sistema, por decirlo de alguna manera, que no es lo mismo que pareja abierta, ¿no? Porque ahí supuestamente ambas partes están sabiendo. Esto quiere decir, bueno, se hace un contrato de hecho que vamos a estar juntos, vos y yo, toda la vida, y alguien rompe el contrato, y no estoy haciendo un juicio de valor, estoy hablando así de hechos, y está con otra persona sin decirle a la otra parte del contrato. De hecho, el casamiento es un contrato legal. Es un contrato legal donde asegura que los bienes van a quedar para los hijos de ese matrimonio. Y repito, no estoy haciendo juicios de valor, simplemente estoy diciendo las cosas como son, ¿no? Entonces, algo más antinatural que un contrato judicial no debe haber. Y por eso digo que no estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy diciendo que son cosas que se han tenido que ir reglamentando de a poco, ¿no? Y bueno, además, tiro datos. De 185 sociedades.
Estás haciendo temblar la mano.
De reír, porque te reís.
El video de Instagram.
Claro, bueno. Lo cortamos, editamos. No, eso que de 185. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No, de 185 sociedades estudiadas, solo 29 son monógamas, ¿no? Es decir, que en realidad hoy en día la minoría es monógama, ¿no? Y esto de que también nos enseñan, por esto que decimos que somos que aprendemos a ser monógamos o monógamas, a mí en realidad pila de veces cuando cuando he tenido el atrevimiento de hablar del poliamor, yo me preguntan, ¿vos sos poliamorosa? No, la verdad que estoy súper de acuerdo, e intelectualmente estoy de acuerdo, no me ha salido todavía porque tengo la monogamia que me corre por las venas, ¿no? Porque hemos sido adoctrinadas en esto de, ¿no?, de la media naranja, del amor de toda la vida, de, ¿no? Y porque además es un sistema, cuando tenés hijos, entre comillas, más ordenado, por decirlo de alguna manera, y pongo comillas, 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 ¿no? Porque en realidad eso lo que hace es que te va dejando como en chacritas, ¿no? Como esta familia, y se va dividiendo, ¿no?, la cuestión, cuando en realidad sería mucho más sencillo vivir, ¿no?, comunitariamente, donde los hijos y las hijas pudieran ser criados por varios y varias, y una no tuviera que estar pagando niñera y haciendo esos malabares que hay que hacer, ¿no?, que uno ya está acostumbrado. Y también pasa esto, que hay una jerarquía en el amor, ¿no? Y también le vamos a preguntar si hay cierto tipo de poliamor jerárquico. Pero en la monogamia, como no me acuerdo el nombre de una española que hacía, ponía un ejemplo que estaba buenísimo, que decía que en la monogamia ponemos todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces, si la canasta se rompe, se rompen todos los huevos. Y eso a veces pasa, muchas veces, con matrimonios que han estado mucho tiempo, que han, ¿no?, que siempre la monogamia es jerárquica, porque siempre hacemos la misma pregunta. Si vos estás en pareja y sos un matrimonio, o bueno, sos una pareja de hecho, vos, por ejemplo, un ejemplo, con la primera persona que pensás las vacaciones, no es con tu amiga, es con tu compañero, tu compañera, ¿no? Decís, no, la típica, no, me tomo licencia porque aquel o aquella saca licencia la misma. No es con la amiga, por ejemplo, ¿no? Es como que la jerarquía del amor está toda metida ahí, ¿no? Entonces a veces pasa que cuando nos separamos, somos como parias, ¿no? Porque hay veces que hay gente que no ha conservado amistades, no estoy hablando de todo el mundo, siempre hablamos de generalidades, pero hay una cuestión de meter, ¿no?, todo el sentimiento, todo el amor, todo el proyecto en esa pareja, ¿no? Y por último, algo que está bueno también decir, que también la exclusividad sexual no es algo tampoco tan, no es natural, en realidad, no es que sea tan natural. La exclusividad sexual no es natural, para nada, ¿no? Y acá estamos hablando de manera más biológica, que puede ser cuestionable, ¿no? No soy biologicista para nada en mi discurso, pero sí es verdad que hay una cuestión en la cual, no sé, la mujer que tiene cierta vida fértil y cierta cantidad de óvulos es mucho más como selectiva, ¿no? Podría tener esto de elegir cuál es la persona, ¿no?, que la puede fecundar mejor, o esto que el hombre genera esperma a demanda, ¿no? Entonces, ya biológicamente, en realidad, la exclusividad sexual no es natural. Con esto no estoy apoyando ningún discurso biologicista, ni estoy diciendo que uno no pueda hacer de una manera o pueda hacer de otra. Simplemente estoy como cruzando datos para poner o para que nos cuestionemos la monogamia, simplemente para hacer un ejercicio de abrir un poco la cabeza y pensar que la monogamia no es lo único que está bien, ¿no? Más allá de que lo digo yo, que soy recontra monógama, ¿no? Y a mí esto me hizo pensar varias cosas, porque estamos tan adoctrinados y adoctrinadas a pensar que, ¿no?, la alma gemela, la media naranja, todas las canciones de amor que tienen que ver con que no puedo vivir sin ti, y que sin ti la vida no vale la pena, y no sé qué, esos son mensajes que se dan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eso también genera lo que ya sabemos, que son los celos, la posesión, el pensar que la otra persona es solamente mía y que yo soy de ella y hazme tuya, no sé, me empiezo a acordar de muchos, no sé, temas, canciones y cosas que hablan justamente esto de que terminamos aprendiendo y terminamos así adoctrinándonos a decir, bueno, ta, que a ver, no quiere decir que la persona que sea monógama esté mal, ¿no? Lo repito 80 veces.
Clarísimo. Vamos a poner un cartel igual.
Claro.
Que diga...
No está mal la monogamia. Sí trae consecuencias.
Claro,
lo que está bueno es que podría ser una monogamia que sea tan elegida, ¿no? Como la poligamia o la poliginia o el poliamor, ¿no? Y que no pensemos que es la única elección y que no nos comamos todos los mensajes que hay inequívocos sobre somos solamente dos. Como dice Mario Benedetti, era que decía, somos mucho más que dos. ¿Ibas a leer algo que te vi con cara de...?
Ah, en un momento se apagó la compu y dije, tengo tres mensajes para leer. Pero son gente que está escribiendo ya al 092. Ya aprovecho para tirarlo de
dale, boca. Dale, dale, sí, si querés leerlo.
000970.
Los leemos en el próximo bloque,
sí,
arrancamos con eso.
Para compartir con las invitadas y ver qué dicen ellas.
Genial. Bueno, muy bien, vamos arriba a la monogamia, Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con las...
No filmé eso, Silvia.
Con la... No, está todo ahí
en el vivo.
No sé qué gente que está escribiendo, no sabemos. Uy. Tenemos 125 personas que están mirando.
Ahí va, la gente que está en el vivo de Silvia de Facebook, vayan a escribirnos al WhatsApp, porque por ahí no lo podemos ver ahora.
Claro, ahora la tanda lo bichamos, pero está. Bueno, nos vamos a la tanda, entonces, y recibimos a la tanda. Dijimos, ¿está bien dicho la tanda o es algo añejo? No, se dice, muy bien. Vamos a la tanda y recibimos en el próximo bloque a las invitadas de honor del día de hoy.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral, sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Este es un momento de encuentro entre nosotros, ustedes y la realidad que nos rodea.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
Este es un equipo que disfruta lo que hace.
Nano Fole, Andrés Rega, Juliana Perdomo.
Los invitamos a este punto de encuentro tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal. Copita Lunar, venta de copas menstruales. Te asesoramos antes y después de tu compra. Consultá para visitar nuestro showroom. Pásate a la copita y viví una menstruación consciente. Instagram, copitalunar-uy. WhatsApp, 091-289-651.
Empezá el día bien informado para saber lo que hay que saber en la jornada. Recibí gratis los titulares del equipo periodístico de 970 Universal.
Envíanos un mensaje al 097-111-970 con la palabra titulares y tu nombre.
Cada mañana recibirás los titulares de Punto de Encuentro de la mano de Nano Fole, Andrés Rega y Juliana Perdomo.
970 Universal. Nos comprometemos a mantenerte informado ahora más que nunca.
El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te deseaba. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar.
Bueno, hoy, ¿viste? Así no se puede.
El programa
así
está sucediendo en la tanda.
Claro,
pasa.
Claro,
está
porque estamos transmitiendo. Claro, estamos transmitiendo también.
Pasó en el corte, gente. Claro. O sea, que vayan al vivo de Coso.
El vivo de Coso, que se llama Silvia Copelo. El vivo
de Facebook.
De la
eso,
cosa.
No sabía,
de la cosa de Silvia Copelo de Facebook.
El método Facebook.
Bueno, muy bien. Bienvenidos al segundo mes en decir estas cosas. Del segundo
mes. Claro, ¿dónde estamos?
De cinco sentidos, todo sobre sexualidad. No te duermas, Jordán, que estoy tratando de hablándote así para que te despiertes un poco. Y vamos a hablar de poliamor, tenemos a las invitadas, y vamos a la presentación. Este colectivo entiende que la deconstrucción del amor romántico y la búsqueda de otras formas de vincularnos son procesos colectivos. Proponen el amor libre como respuesta y acción al régimen político de los afectos que consideran desigual e injusto. Surgieron en el 2018 como un grupo de Facebook para nuclear a personas interesadas en el amor libre y desde entonces tienen encuentros periódicos donde comparten sus experiencias personales. Bienvenida Virginia y Mariana a Cinco Sentidos. Un aplauso. La primera vez que tenemos dos invitadas a la misma vez. No importa.
Bueno,
bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, tema súper interesante que yo he hecho columnas, como dije, de atrevida nomás.
Tenemos que aclarar, que el colectivo es Libres para Amar, porque arrancamos con la presentación diciendo colectivo.
Claro, y no dice Libres para Amar.
Porque estaba antes, ¿viste?
Claro. Para, podemos.
Libres para Amar, perdón.
Hoy estamos.
Porque si buscan Libres para Amar solo, los van a mandar a otra página a otra.
Nada que ver.
Nada que ver.
Yo cuando vi que era pensé que era porque había Libres para Amar Perú, Libres para Amar Venezuela, Libres para Amar.
Estaría bueno, capaz, antes de empezar con las preguntas nuestras, capaz que si ya hay preguntas del público, ¿no?
¿Quieres echar la pantalla?
Claro, porque siempre los dejamos ahí en stand-by.
¿Arrancamos con esto? Cambiamos el orden de las cosas.
Claro, seamos descontracturadas.
Bueno, primer comentario que llegó a través del WhatsApp de la radio es: buenas noches, amigas queridas de Cinco Sentidos.
Sí, ya sabemos.
Amor absoluto. Silvia, Josefina y Jordan, porque te saludan a vos también, sí. Jordan. Un poni placer escucharlas como siempre, vamos a amar libremente. Ese es el comentario. Muchas gracias, Joan. Anónimo.
Es anónimo. No se podía decir.
O sea.
No sé. Bueno, perdón.
Nosotras sabemos quién es porque ya escribe siempre y es amigo.
Después decinos si te podemos nombrar o no.
Ahí va, me queda claro, pero por las dudas no, ¿viste, Silvi?
Bueno, ahora ya está. Ya está.
Hola, compañeras. Pará, porque acá estoy leyendo un comentario que se ve que fue para el programa anterior. Acá tenemos un fanático de la radio.
Claro, que sigue.
Que escribió antes y después escribió para nosotras también.
Perfecto.
Hola, Silvia y Josefina, buenas noches, ¿cómo van? En la sintonía, escuchando, fiel oyente, muy bueno el programa,
sale
impecable. No cambien, genias y divinas, besos y buena jornada.
Gracias.
Divino, gracias.
Bueno, después de que nos digan si quieren que digamos, porque en realidad
buen
no
fin de para todos, está, manda uno. Bueno, preguntas gracias. Específicas sobre el tema.
Tenemos muchas, porque también
es un tema complicado, chiquilinas. No,
que nunca les leemos el nombre, en realidad que aclaren si quieren que les leamos el nombre, porque capaz que están esperando que digamos saludos,
fulana.
Bueno, muy bien, tenemos ahí una pregunta, tenemos muchas, pero para arrancar, a ver si nos pueden definir qué es el poliamor, y ya como siempre enchufo una con otra, y es si el poliamor. Ojo con Pola, que no se está mirando. El poliamor, si es lo mismo que el amor libre, la pareja abierta o no. Creo que hay mucha confusión.
O que la poligamia.
Claro, y la poligimia, y ya está.
Sí, todas las que conozcas con
Pola. No, pero en esto, ¿no? Que a veces la gente me parece que confunde el poliamor con la pareja abierta, con, ¿no?
Sí. Nosotros en el colectivo usamos la definición de amor libre de Amor Libre Argentina, que es un colectivo pionero en estos temas acá en América Latina, que dice que amor libre es una forma de relacionarse sexoafectivamente de manera honesta y consensuada, en donde no se presupone la propiedad de las personas con quienes nos vinculamos, ni de sus pensamientos, ni de sus acciones, sus deseos. Y esa es como la definición que nos gusta usar a nosotros. Entendemos que el poliamor es una forma de amor libre. Amor libre lo usamos como un término sombrilla, si se quiere, un término paraguas, y poliamor estaría dentro de amor libre. Las relaciones abiertas también estarían dentro de amor libre.
La anarquía relacional.
Ahí está. Nosotros lo que hacemos un poco en el programa es como un poco bajar conceptos, uh-huh. porque de repente, yo en lo particular sé lo que es, pero de repente hay alguien que está escuchando y dice, ¿qué es jerarquía relacional? Capaz que tiene algo que ver con esto que hablé yo en el primer bloque. Pero, por ejemplo, si alguien dice, poliamor, ¿qué es? Que yo ando con alguien cuando quiero, cuando no quiero. ¿Qué implica, una relación poliamorosa? Esa sería la pregunta.
Bueno, implica que te podés relacionar con otras personas, ¿no? O sea, consensuadamente, desde la honestidad, ¿no? Obviamente que si las partes involucradas en la relación, alguna de las partes no sabe, no es poliamor, o sea, es infidelidad, ponele. Y se supone que sí, que te podés relacionar con otras personas de acuerdo a tus deseos. Obviamente hay acuerdos para transitar ese tipo de vinculación, ¿no? Por ejemplo, si es una pareja que se abre y dice, bueno, okay, vamos a abrir la pareja, vamos a hacer una relación abierta. La relación abierta tiene características de que nos relacionamos con otras personas, pero solo en el ámbito sexual. Hay como un acuerdo de esa pareja de que no nos podemos involucrar tanto afectivamente con otras personas, ¿no? Y que hay como una jerarquía de ese vínculo primario. Después, la forma poliamorosa es, tenemos una pareja, por ejemplo, esa pareja se abre y se vincula con otras personas, pero se vincula en todos los aspectos, o sea, sexoafectivamente, ¿no? Incluyéndolo todo, ¿no? Nos podemos enamorar, tener otra novia, podés tener otra pareja, los vínculos van transitando y van como cambiando, mutando, ¿no?
Yo entiendo el poliamor como en tres niveles. Uh-huh. Un nivel personal, que es esta cuestión de sentir que una puede amar y sostener varios vínculos sexoafectivos al mismo tiempo, que es una cosa muy personal. Hay personas que consideran que no pueden hacer eso, que no pueden amar a más de una persona a la vez y que no pueden sostener más de un vínculo a la vez, y por eso usamos el término monoamorosos, por ejemplo, o monoamorosas, en lugar de monogamia, porque monogamia es otra cosa. Hay otro nivel que tiene que ver con cuánta gente efectivamente vos te vinculás, con tus configuraciones vinculares o relacionales. Y después hay un aspecto, un nivel político del poliamor, que existe como cuestionamiento de la monogamia como sistema. Porque lo interesante de esto es que planteamos que la monogamia no es la parejita que se conoce, se casa,
tiene y que tiene exclusividad sexual
y todo eso, sino que la monogamia trasciende las opciones personales de cada una de nosotras y funciona como un sistema intrínsecamente relacionado con el capitalismo y con el patriarcado. Son como patas de la misma cuestión.
Claro, por eso hablábamos. Bueno, en el primer bloque esto de que también hay una cosa muy muy jerárquica afectiva, ¿no? Que es que esto que decía yo de poner todos los huevos en una sola canasta. Exacto. Y cómo eso también genera la cuestión también de posesión. Exacto. Que capaz que en el poliamor se genera igual de otra manera o no, me dirán uh-huh. ustedes, porque esa es otra gran pregunta.
Sí, bueno, siempre puede, ¿no? O sea, el capitalismo, el patriarcado te va a tomar todo para sí mismo y para poder replicarse y reproducirse, ¿no? Y entonces el poliamor también lo va a tomar y va a ser del poliamor un poliamor neoliberal de consumo de cuerpos y dejando de lado la responsabilidad afectiva que nosotros remarcamos tanto, ¿no? Y en esto que decía Mariana de ver a la monogamia como algo sistémico, es súper importante, ¿no? Porque ahí se jerarquiza el vínculo de pareja por sobre todos los demás vínculos, ¿no? Entonces, dejamos, está la parejita, la pareja en la cúspide de la pirámide, y después está la familia, las familiares de sangre, y después están les amigues, y después están los vecinos y los compañeros de trabajo. Entonces, lo que intentamos es, un poco empezar a dejerarquizar esos vínculos, ¿no? Empezar a poner todo un poco más, de forma un poco más horizontal, ¿no? ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando vos tenés una nueva relación, ¿no? Una amiga tiene un novio, una novia, un novio, y entonces están pensando la relación con ese novio. Es como que se tiende a desaparecer del grupo de amigas, ¿no? Total. Es lo que tiende a pasar. Y también las amigas, generalmente, tomamos una actitud de retiro, ¿no? Y entonces, no le mandes mensajes porque está con aquel. No le mandes mensajes porque se fue con aquella el fin de semana. Y entonces hay un retiro de los otros afectos. Y eso es súper importante porque la monogamia y la aislación de la pareja, ¿no? Son fundacionales también para lo que es la violencia hacia la mujer.
Sí, claro.
¿No? Que es lo primero que hace un violento, ¿no? Una de las primeras cosas es aislar a la persona, ¿no? Para poder ejercer su violencia tranquilamente y que las amigas y les amigues no estén ahí para señalarlo y para, ¿no? Para decirle, hey, amiga, esto es violencia. Claro. ¿No? Entonces es súper importante tener eso bien claro, ¿no?
No, y además al revés nos sucede, ¿no? Esto que también lo había escuchado en alguna charla de esto de cuando está con el novio o la novia, nos llaman, pero al revés sí. Por ejemplo, te vas fin de semana con amigas, amigos, exacto, amigos, y ahí el novio o la novia sí está habilitado a llamar, exacto, o yo espero un tal hora para llamarlo y no sé qué, pero no pasa al revés, no pasa que yo me voy con mi pareja y digo, ay, de tardecita voy a llamar a mis amigas, ¿no? Y era eso mismo, ¿no? El tema también, a veces, aunque no haya violencia, que obviamente la posesión, los celos, todo eso genera la violencia, también a veces pasa que aunque no haya, pasa esto de que yo decía de que a veces te sentís como una paria, porque te separás y es como hace 5.000 años que no ves a tus amigas, que no saliste, que, ¿no? Entonces quedás como en un abandono total. Sí. O inclusive a veces pasa que las propias parejas monogámicas empiezan a discriminar sin querer o queriendo a esa persona, hombre o mujer, que se separó, ¿no? Es cena para parejas, ¿no? Salida de parejas. Entonces, la otra
es que
persona
todo el sistema está pensado así.
Afuera,
o sea,
totalmente.
Es cuando, ¿no?, te vas de vacaciones y te sale más caro el boleto, cuando el pasaje, la estadía en el hotel, cuando vas a una habitación single, ¿no?
Claro.
Te sale más caro que si vas de a dos.
Claro.
Entonces está todo pensado para ir de a dos todo en el mundo. Claro. Es como, tipo, ya lo dijo por ahí, la Biblia lo decía, ¿no?
Entrarán
de a dos en el reino de no sé qué, y bueno, viste, estamos todos.
En el arca,
bueno, viste.
Era,
no.
Una y otra.
Así no. Claro. Así no se puede.
No, y además esto también de la que hablábamos de la música, de los avisos comerciales, ¿no? Inclusive hay algo que yo he observado y me daba gracia, porque antes, por ejemplo, los avisos eran el hombre, la mujer y dos hijos. Ahora ya no hay dos hijos, ya hay uno solo.
Claro.
Ya cada vez es más caro, entonces hacemos la ¿no? Y, sí. Y cómo eso va, obviamente, metiéndote en las venas, en el sistema, y bueno,
sí,
piensa que la única manera es la monogamia.
Hay toda una cultura que a través de la cual se publicita la monogamia y se nos impone, digamos, como la única forma seria, comprometida y exitosa de amar.
Exacto. Y, por ejemplo, otra pregunta que es así bastante hecha es, ¿qué pasa en el poliamor y les hijes, ¿no? Hay parejas poliamor o triejas, ¿no? Como uh-huh. se decía, si son tres o más, que hay alguna experiencia donde haya hijos conviviendo, hijos, hijas conviviendo con
sí,
dos,
hay
tres.
Experiencias hay. Acá, de hecho, hace un tiempo se vino una trieja de Brasil, porque cuando ganó Bolsonaro, porque uh-huh. se la vieron bastante negra y se vinieron para acá, y fue como un caso bastante nombrado. Bueno, de hecho yo tengo un hijo con mi compañero y somos una pareja, no sé si pareja abierta, no sé qué somos, ya no sé qué somos. Y yo tengo una relación con el padre Ringo.
Somos metamoras, digamos.
Somos metamoras.
¿Cómo?
Amigas, amigas y metamoras.
¿Qué es metamora?
¿Qué es metamoras?
Bueno, digamos que compartimos. Compartimos una persona. No, yo tengo un vínculo con Esteban y Vicky tiene un vínculo con Esteban también. Y nosotras dos somos metamoras.
Metamora se llama, claro.
Claro, el vínculo
a la persona. Claro, porque ustedes.
Porque ustedes dos no tienen un vínculo.
Ustedes no tienen un vínculo que, o sea, sexo amistad. Afectivo.
Somos sí, bueno.
Sí. No sé. Claro, es una confusión. Sí,
ahí, ya no sabemos ni qué somos, ya no sabemos ni qué
claro,
somos.
Pero sí.
Claro, a veces es difícil como guiarse por las etiquetas. Eso claro, la anarquía eso relacional lo tiene bastante claro.
Claro.
Mira, te meto el concepto de anarquía relacional, porque sí. La anarquía relacional es como apunta a eso, a decir, bueno, relacionémonos sin etiquetas, o sea, sin tener referencia. A veces es un poco difícil y necesitamos las etiquetas para referenciarnos, pero
estamos tan acostumbrados que empezamos a relacionar con las etiquetas, claro, también algo que no tiene etiqueta posible, y
claro,
ahí hace un cortocircuito todo, ¿no?
Sí, después se termina etiquetando también todo, sí, de otra sí, manera, sí, ¿no? Porque es como una sí, necesidad que tenemos así grande.
De nombrar.
De nombrar y poder.
Exacto, sí, eso es necesario
etiquetar
también.
Volvimos. No se asusten. Nuestro amigo del alma que nos escribe por WhatsApp, que dijo que podemos decir su nombre, que es Joan. Dice, siempre pueden nombrarme. Pregunta, ¿hay algún proceso para abrir una pareja o para llegar al poliamor y no morir en el intento?
Ah.
Hay un proceso largo que no da para...
Ahora sí, vamos a la tanda.
Dale, vamos a la tanda y a la vuelta arrancamos con eso.
Dale.
Claro,
¿parece?
Que sí, qué bueno.
¿Te parece, señor? ¿Te parece? ¿A vos no te parece? No,
no.
Tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. 15 horas en punto.
Pica la naranja.
Mucho para hablar en la jornada de hoy. ¿Qué dice Espíndola? ¿Cómo le va?
La verdad que es una semana cargada de básquetbol.
De lunes a viernes a las 15 horas. Toda la información del básquetbol nacional e internacional.
Y vaya si habrá tela para cortar.
Análisis, entrevistas. Conduce Alen Banegur. Participan Javier Espíndola, Alfredo Chandy. Pica la naranja.
En Argo Seguridad marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos, ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle. Con nosotros, 2902-1523. contacto@argoseguridad.com.uy.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Este es un momento de encuentro entre nosotros, ustedes y la realidad que nos rodea.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
Este es un equipo que disfruta lo que hace.
Nano Fole, Andrés Rega, Juliana Perdomo.
Los invitamos a este punto de encuentro tan necesario en estos tiempos.
Punto de Encuentro, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por 970 Universal.
Copita Lunar, venta de copas menstruales. Te asesoramos antes y después de tu compra. Consultá para visitar nuestro showroom. Pasate a la Copita y viví una menstruación consciente. Instagram, copitalunar-uy. WhatsApp, 091-289-651.
Bueno, la gente de Facebook no se perdía nada.
Está copada.
Bueno, sumándonos a la pregunta que había hecho Joan de, uh-huh, de si hay un proceso, bueno, es lo mismo, ¿no? Si hay un proceso para llegar al poliamor o ya se nace o se hace poliamorosa y si hay que trabajar con estas cuestiones que vienen con la monogamia, ¿no? Que es como el amor romántico, la posesividad o los celos, o es como, soy poliamorosa y esas cosas no me atraviesan.
Yo creo que se pueden hacer y se puede hacer. Uh-huh. Yo soy de las que nos hemos hecho. De que cuando nos llegó el feminismo, nos cacheteó en la vida y bueno, y también nos cacheteó en estas formas de relacionarnos, ¿no? Es como que tuvimos que cuestionarnos, nuestras formas de vincularnos, porque bueno, la revolución es en la calle, es en la plaza, es en la casa y en la cama también, ¿no? Entonces es esa. A mí, yo era monógama y nada, cuando nos llegó el feminismo nos empezamos a cuestionar eso, pero hay gente que siente que nada, que es su forma de sentir de siempre, de que se nace.
Pero hubo un trabajo, fue, bueno, llegó el feminismo, leí.
Fueron años de charlas.
Esa es la pregunta.
Años de, en mi caso, ¿no? Capaz, uh-huh, que otras parejas lo transitan de una forma más fácil, digamos, o más rápida, tal vez. En mi caso fueron años de charlas hasta la primera vez que uno o una se animó a salir con otra persona, por ejemplo.
Ajá.
Pero bueno, nada.
Y se sigue charlando.
Y se sigue charlando todo el tiempo. Acá claro, lo que más hacemos es hablar.
Es la comunicación.
Hablar.
Claro.
Es sentarnos a hablar. Sí, sí, por supuesto.
Y el poliamor implica solamente tres personas. Puede haber un poliamor de cuatro, de cinco. Hay poliamor jerárquico. Hay una pareja que nuclea y el resto. Todos se relacionan con todos, todas las formas pueden ser posibles. 30.000 preguntas sí, y a la vez, pero bueno, dale.
Hay una forma, yo quería plantear algo, porque aparte empecé a hablar de poliamor y empecé a hablar desde una pareja que ahora es una relación, y en realidad soy tipo una ardiente defensora de las personas que sin pareja, sin tener una relación, agarran y deciden empezar a relacionarse desde el amor libre, que fue un poco mi caso. Y que siempre me pasa que encuentro pocas referencias, ¿no? Si bien hay pocas referencias en general sobre el amor libre, el poliamor y no sé qué, referencias a nivel, por ejemplo, de medios masivos de comunicación, de series, de canciones, de películas, de todas estas cuestiones, hay pocas referencias. Hay mucho, mucho, mucho menos referencias de personas, de historias de personas que deciden relacionarse de esa manera, ¿no? Y que solas deciden, bueno, okay, yo ahora me decido a relacionarme así, de esta forma. Que fue un poco lo que me pasó a mí y que recomiendo una serie que está en Netflix de Spike Lee, que... Va a decir el nombre Mariana.
No.
Porque es en inglés y yo pronuncio muy mal
¿cuál
inglés.
She's got a habit.
Exacto.
Me hablaron.
Muy buena. Ella es artista.
Es que es nueva, ¿no?
Más o menos.
Yo lo he visto, no sé.
La historia de una mujer artista, independiente, o sea, una artista independiente, afrodescendiente, y está muy buena, es súper recomendable esa serie. Y bueno, sí, hay miles de formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de relacionarse en red afectiva, por ejemplo, cuando están involucradas, no sé, cuatro, cinco, seis personas. No quiere decir que todas esas personas se relacionen
entre sí
y que todas tengan sexo con todas y todo eso, porque eso es otro mito también. Es como tipo, también se nos adjudica a las personas libreamantes y poliamorosas que, bueno, que con mucho sexo y con muchas personas. Y no va de por ahí, sino que va en cuestionar cómo nos vinculamos y cuál es la dinámica vincular que tenemos.
Pero si pasara, tampoco habría problema. Creo que esto de que siempre escucho, ¿no?, del poliamor, es que tiene como un par de pilares, que son la honestidad, sobre todo.
Y el consenso.
¿No? El consenso, la responsabilidad afectiva. Exacto. Y la comunicación.
Exacto.
¿No? Que a veces se dice, ¿qué es la responsabilidad afectiva?
No sabemos. No lo estamos sabiendo. No, es un temún. Responsabilidad afectiva es un temún. Claro. Nadie está como sabiendo definirlo muy bien. Yo hace poco estuve como leyendo un poco al respecto y llegué como a una columna de alguien que escribe al respecto que decía que usualmente se habla de responsabilidad afectiva como refiriéndose a, bueno, hacerse cargo de las consecuencias que nuestros actos tienen sobre otras personas. Eso es como el concepto más mainstream, digamos, más extendido de responsabilidad afectiva. Sin embargo, esta persona planteaba que estaba bueno pensar la responsabilidad afectiva como una gestión, no me gusta esa palabra, pero bueno, como una gestión de las expectativas, digamos.
Ajá.
De cómo planteamos las expectativas que tenemos con respecto a nuestros vínculos y cómo vamos generando relaciones que tengan que ver con esas expectativas, que no se alejen demasiado, pero que tampoco irnos a unas fantasías que por ahí no van a suceder.
Claro.
Por ejemplo.
Exacto. Sí. Y eso se logra conversando. Yo creo que la conversación es
sí.
muy importante. Sí. Y es lo que te ayuda. Eso, cuando sentís celos, obviamente que no dejás de sentir celos.
No dejamos de sentir celos. ¿Estamos? Nos arrastramos en el barro de los celos. Todo el tiempo.
Lloramos muchísimo. No, entonces es como, yo siempre identifico como la primera vez que sentí celos en mi familia con respecto a mi hermana. Y entonces tenemos una educación muy fuerte en el tema de celos, de la competencia, sobre todo las mujeres, ¿no? En competir entre nosotras. Nos
claro,
han enseñado eso.
Exacto, eso es bien, no es intrínseco,
cientos,
¿no?
Y cientos
es totalmente
de años.
Aprendido.
Exacto, y entonces desaprender eso es, o sea,
es todo un trabajito.
Es todo un trabajito y forma parte de
claro.
esto. Forma parte de que nosotras acá estemos sentadas juntas hablando de esto, ¿no?
Claro. No, y estaba pensando, ¿no? Y justo dos mujeres, ¿no? Y me pregunto, cómo lo viven los varones, que también están formateados, así como nosotras, con otras cosas, y cuáles serán como sus trabajos, porque también hay una fantasía que es, qué crack,
claro.
O sea, andás con dos, o con tres, o no sé qué, qué genio, sí, le decís poliamor, ¿no? Claro. Muchas veces he escuchado eso, ¿no? Supongo que el hombre también tendrá que trabajar ciertas cosas en realidad, pero bueno, yo creo que no es casual que haya dos mujeres.
¿Se da en general así o
que seamos las mujeres,
claro,
las
mujeres las que abren más fácilmente capaz la cabeza y el corazón, como decíamos en la presentación de
creo
siempre
que
pasa adelante.
Sí, creo que sí, creo que por lo menos en el caso de nuestro colectivo, las mujeres hemos sido las que hemos llevado como adelante ahí, fuimos las que generamos el grupo, fuimos las que llevamos, de hecho, no sé, se han generado como reuniones nuestras aparte también, de las mujeres y las disidencias del grupo, y atrás vinieron los varones un año después, como que siempre somos como las que sí,
claro. Y también están conversando entre ellos, que está buenísimo, sí. ¿No?
Claro, y hay, por ejemplo, al revés, digo, quiero decir, esto de que, por ejemplo, sea una mujer que esté en trieja con dos hombres, ¿es algo que se ve o se ve más seguido lo otro?
Hay un fenómeno como muy bastante extendido en este mundillo, digamos, que es el de la casa de unicornios. La casa de unicornios es son estas parejas, por lo general heterosexuales, que buscan a una tercera persona para integrar a esa pareja. Por lo general buscan mujeres bisexuales que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo mantener relaciones sexuales con ambas partes de la pareja, como por ejemplo no tener otros vínculos por fuera de la pareja, ¿no?, mientras dura ese arreglo, en algunos casos irse a vivir con la pareja, ayudar con las tareas de la casa, pero siempre como manteniendo como un estatus inferior, digamos, ¿no?
Claro.
Siempre como la pareja.
Sí, claro, como la invitada. La pareja como con la jerarquía, claro, bien marcada y como dando ese lugar. Es, claro. Te damos lugar acá, vení.
Se le llama casa unicornios porque encontrar a una mujer con esas características es casi tan fácil como encontrar un unicornio. O sea, imposible. Imposible. Claro. Pero sin embargo los cazadores abundan. Y las cazadoras abundan. Eso es como bastante común. No tan así lo otro, que sería como
una mujer con dos
compañeros o dos parejas, claro, varones. Sí. Por lo general es menos extendido. No quiere decir que no exista.
Y es importante manejar estos conceptos, esto que dice Mariana, y eso, tener claro como que de qué se trata. Y eso porque muchas veces nada, se entra en esas dinámicas y no siendo consciente, muy consciente,
claro,
de qué está sucediendo. Y entonces, bueno, esto que es nuevo y esto que no sé qué, que es poliamor y que bla, 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 y resulta que hay
no era tan fácil.
Más turbias ahí que no están
claro.
buenas.
No, y en esto que decían, que no me extraña que no sea tan extendido esto de que sea una mujer con dos hombres, porque creo que también tiene que ver con una cuestión de género y también tiene que ver con una cosa de crianza, que es esto de que el hombre no comparte tan fácilmente digamos su mujer, ¿no? Hablando en esta cuestión de crianza, que no quiere decir que sean todos ni que sea así, ¿no? Pero hay como una cuestión de que mi mujer es mía, ¿no? Y de hecho muchas parejas que quieren hacer tríos por lo general terminan siendo dos mujeres con un hombre. Casi nunca es...
Que no estamos diciendo que estemos en desacuerdo con hacer tríos.
No, yo estoy hablando de esto de... No, acá no hay nadie desacuerdo con nada.
Estamos en desacuerdo con esta dinámica.
Claro, con estamos práctica, todos de acuerdo con todo.
De acuerdo con todas las prácticas sexuales que son consensuadas.
Claro, totalmente. Lo que digo, estoy como mirando esto de que no es casualidad, ¿no? O sea... Y puse el ejemplo del trío, que es algo mucho más sencillo que una trieja, ¿no?
Claro,
que es algo de ocasional, de una noche o de dos o no sé qué, que no tiene que ver con un relacionamiento. Me imagino, cuando tiene que ver con un relacionamiento, debe ser quizás hasta más difícil, por una cuestión de crianza y por lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De cómo está criado el varón. ¿No? Que mi mujer es mía, ciertos varones de cierta época, y estamos no hablando de todos, porque siempre después viene el mensaje de bueno, yo tengo
pero de la mayoría,
suficientes como para poder generalizar.
Estamos generalizando, obviamente no conocemos a todos.
Un comentario acá dice: es un trabajo de evolución de conciencia muy importante en tema de poliamor, hay que tener mucho valor, les admiro profundamente.
Gracias.
No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando.
Que no es todo color de rosa.
Sí, no. Hay mucho barro en este camino, pero bueno, me parece que vale la pena. Está bueno.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Se va.
Pelea de cosas para decir. Bueno, recomendamos leer, ver videos de YouTube y cosas de Brigitte Vasallo.
Sí, he visto varios. Sí, está.
Altamente recomendado.
Y bueno, nos pueden buscar en redes sociales Libres para Amar. Estamos
muy
en
bien.
Facebook, en Instagram.
Muy bien, muchas gracias. Buenísimo. Y nos vemos el viernes que viene, que vamos a hablar de todo lo que usted quería saber sobre el orgasmo y temió preguntar.
¡Opa!
De hombres y mujeres. Y claro, obvio.
Puedes preguntar Jordan
no
también,
tiene,
Jordan.
No tiene dudas. Bueno, nos vemos
no
en
tengo
el...
dudas, dice Jordan.
Todo es orgasmear.
Ahí va. Vamos, vamos arriba, arriba.